Nuestro colega Mario Ferreiro. ¿Cómo estás, Guille, querido? Gracias por atendernos.
Buenos días, encantado de saludarles a ustedes y a la audiencia.
Guille, yo quiero admirar tu versatilidad porque vos hablas del tema de la cédula, después se te habla del tema de universitarios que están ahí con el tema de la Católica,
Después la concertación.
Concertación, después ahora el tema. ¿En qué?
Estás en todas.
¿Qué pensás de los refuerzos de Olimpia, Guille?
Había un pianista argentino, Favero,
Sí.
que decía por Nacha Guevara, ella es un ser muy especial, hace de todo y todo lo hace mal, decía.
No.
Que era
No,
su esposa,
pero
aclaro, era su
Guille,
esposa.
pero el 2022 fue un buen año para vos. Mira, el caso de Sacomani,
Sí.
libre. El caso de Mario, libre. Varios casos tuviste ahí que le pegaste.
Lo que pasa es que todos los años son buenos para mí.
Ah, bueno. Ah, me gusta. Hasta el caso Curuguatú te salió bien.
Sí. No, a ver, nada me salió bien. Lo trabajé.
No, no ¿trabajaste o no trabajaste? No escuché bien.
Lo trabajé.
Ah,
lo
lo
trabajé cada
trabajaste.
caso. Sí. Cada
Bueno.
caso trabajé.
Tapa del diario ABC Color de hoy, Guille, investigación que hace Juanqui Lescano. Yo le preguntaba a Mario Ferreiro cuando se conoce la sentencia. Le parafraseé a Pablo Milanés porque yo sé que a él le gusta mucho esa música. Dije, ¿pagarán
Pagarán
su
su
culpa los
culpa.
traidores? Le pregunté. Él me dijo, no, yo no soy un tipo rencoroso, quiero esperar, pero ahora se está conociendo los detalles, el trasfondo de todo este caso. Los mensajes de Camilo Soares con Arnaldo Samaniego, con Dani Centurión. Toda una conspiración hubo detrás, Guille.
Sí, fue toda una conspiración, no es algo nuevo. Nosotros ya denunciamos esta conspiración hace 3 años. La denuncia la tiene cajoneada el abogado Luis Said, fiscal de delitos económicos, y le pedimos que investigue ciertas cosas que nunca investigó. Ahora con esto vamos a ampliar la denuncia y lo vamos a anunciar al mismo fiscal Said penalmente, porque encubrió estos hechos. Pero nosotros ya sabíamos esto desde que se inició la causa y por una cuestión hasta lógica, y además porque habían declaraciones de testigos que eran fácilmente demostrables. En cuanto a su falsedad, y hemos denunciado todos esos hechos, y bueno, por supuesto, cuando es la misma fiscalía la que comete los crímenes, es muy difícil que después la fiscalía investigue esos crímenes, ¿verdad?
Claro.
Al contrario, redoblan la puerta y te meten en un proceso a vos, del cual tardas años en salir. En nuestro caso fue rápido porque nosotros apuramos el proceso. Entonces, en menos de 3 años tuvimos una sentencia en primera instancia, cosa que yo estoy casi seguro no va a salir en ninguna otra causa por supuesto hecho de corrupción. Todo duran 4, 5, 6, 10 años. La de Camilo Suárez prescribió, por ejemplo. Y no sé, después de Peralta creo que tuvo más de 5 o 6 años para tener sentencia en primera instancia, ¿verdad? Y nosotros, por el contrario, nos hemos puesto en posición de la justicia. Mario fue criticado por haber denunciado a
Sí.
la municipalidad y decir, investiguen todo, nosotros vamos a ofrecer prueba. Y demostramos primero la inocencia de Mario y ahora vamos a demostrar claramente la conspiración criminal, por la cual se montó una causa con papelitos cuya autenticidad nunca pudo ser, no era verificable.
¿Qué fue lo que le motivó al señor Soares a hacer todo esto que hizo, que terminó con tumbar el proceso que se ganó legítimamente en una elección del 2015?
Yo desconozco sus motivaciones íntimas. Lo que te puedo decir es que Mario Ferreiro llega a la Municipalidad de Asunción mediante una gran coalición de muchos partidos políticos, entre ellos el que yo presido, el PRF, el Partido Liberal Radical Auténtico, que es el más grande, el Partido Demócrata Cristiano, el PP, muchos partidos. Uno de esos partidos, era el que más. Partido al cual Mario nunca perteneció ni como afiliado. Una vez que Mario hubo asumido la municipalidad, la intendencia municipal de Asunción, ese partido se fractura en dos. Por un lado queda Camilo con un grupo de gente, y por otro lado queda Miguel Negro, Casco y otra gente, ¿ok? Y Camilo, y empiezan reclamos económicos entre ellos, de los cuales, quienes no pertenecíamos a ese partido, no solamente no teníamos nada que ver, sino que no teníamos ni conocimiento de qué acuerdos y arreglos económicos había entre ellos. Que como toda sociedad, cuando se rompe hay que ajustar algunos niveles. Uh-huh. Y en determinado momento Camilo dice, bueno, ni que me pague Mario, porque él es el que va a salir perjudicado, él es el que tiene la lapicera, él es el que está en un cargo público muy expuesto. Y Mario me consulta a mí y le dijimos, está loco, o sea, que se vea él, ¿no?, con su problema con sus ex compañeros. ¿Correcto? Sí. Entonces, cuando monta este chantaje y dice el chat con Florentín, que está publicado hoy en ABC, que está en un soporte magnético, en un soporte no magnético, en un soporte digital, dice, chantaje nomás, Camilo, chantaje nomás ya. Uh-huh. Y para montar este chantaje, él tenía que más o menos decir algo a la fiscalía. Cualquier estupidez. Total, la fiscalía estaba designada para no investigarle a él. Dice, no, a mí me debía plata. ¿Y quién debía? Mario Ferreira. Y en el juicio yo le pregunté, y está grabado y está subido a internet, ¿cuánto te debía Mario? Y no supo decir un monto. O sea, yo digo, Elías Piri me debe plata. Digo que me fundiste la vida. Te amenazo de muerte. Eso se leyó en el juicio, la amenaza de muerte de Camilo a Mario y su familia. Pero después no sé cuánto me debe. Y digo que perdí mi casa que durante 10 años en otro juicio negué que era mía. Y dije que mi mamá no me alquilaba y yo vivía ahí de huésped. ¿Me explico? Claro. O sea, las contradicciones son brutales. Y eso nosotros le dijimos al fiscal Said, investigame por eso. Escarabá un poquito, pedí auxilio judicial y vas a encontrar acá delitos de falso testimonio, por ejemplo. Sí. Y vamos a ver después que hay funcionarios públicos omitidos. Y el fiscal Said dijo, che, esto es un colega, nosotros hemos vivido de esto.
Y vos viste todo... Perdón, que te interrumpa ahí nomás. Quiero un punto que estaba, porque estabas hablando de los mensajes justamente. ¿Vos pudiste ver todos los mensajes que publicó a veces?
Te explico, sí. No todos, vi la mayoría porque son como 7.000 páginas. Uh-huh. Y yo los estaba revisando para escribir una denuncia y bueno, a veces los obtuvo y ellos tienen más personal para verificarlo, ¿verdad?
¿Sabes por qué te consulto, Guille? Perdón que te interrumpa ahí, porque también los mensajes a veces hablan de, aparte de lo que mencionas, el tema Camilo y demás... también habla de que supuestamente Hugo Velázquez y Lilian Samaniego habrían usado sus influencias para digitar a la fiscal. Eso es taxativo, y o sea, en el mensaje es claro ese punto.
Yo, sí, es claro, es clarísimo. Y hay más cosas que van a salir en estos días. Yo vengo diciendo hace 3 años por qué una denuncia de lesión de confianza, caja paralela y tráfico de influencias fue a una fiscalía barrial y no a una fiscalía de delitos económicos. Yo vengo preguntando eso hace 3 años y acá está la respuesta. Porque alguien identificada como Lina Samaniego o Arnaldo Samaniego, pero que yo no sé si es, pero que es fácil verificar porque acá sí hay un dispositivo digital y sí hay un número de teléfono.
Sí.
Y la prueba la agregó Camilo y la extrajo fiscalía. Nosotros no participamos. El tribunal con gran criterio, hoy le agradezco al tribunal, dijo, ustedes no se metan en defensa, nosotros vamos a controlar que esto haga bien la fiscalía. Y no permitieron que nuestro fiscal toque un botón, perdón, nuestro perito, quiero decir, que no permitieron que nuestro perito toque un botón, y hoy le agradezco al tribunal, porque esa prueba se obtuvo sin participación nuestra, y ahí sí se puede verificar si ese número pertenece a Lilian Samaniego o a otra persona, o a Arnaldo Samaniego, o a las personas con las que se chatea, porque creo que con Lilian no se chatea, sino que se la menciona. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que nosotros venimos rogando, suplicando a la fiscalía que investigue.
Sí.
Y la fiscalía no investiga. ¿Por qué? Se van a descubrir a ellos mismos.
Ahora, lo que llama la atención también, Guille, es que en el esquema de mensajes entre Camilo Soares y Arnaldo Samaniego, en una parte, lo que sería Arnaldo le dice a Camilo, anda a hacer tu denuncia en una barrial. Y claro, coincidentemente, las fiscalías barriales estaban manejadas por alguien muy afín a Hugo Velázquez.
Sí, su señora, su esposa.
Su esposa, sí.
Bueno, yo no tengo la certeza de esto. Tenemos indicios serios de que esto ocurrió. Lo que estamos pidiendo es que se investigue, porque yo como abogado, yo como ciudadano, puedo sentarme mañana con ustedes ahí y hablar mal de quien se nos ocurra. Uh-huh. Pero como abogado, yo no presento papelitos como hizo Camilo. Yo presento pruebas, me baso en documentos, en fuentes verificables. Entonces pido que se verifiquen, se investiguen, se vean el nombre de quién está registrado esos teléfonos, y más que de quién están registrados, quiénes lo usan habitualmente, ¿verdad? Porque por ahí un número puede estar verificado en nombre de un empleado mío, pero es el que ustedes siempre me entrevistan. ¿Correcto? Entonces, este número que ustedes me llaman está verificado, está verificado, escrito a nombre de una empresa, que ustedes no tienen, y todos los medios me llaman siempre a este número. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que pedimos que se investigue. Y el fiscal Said, en actitud criminal, como miembro de una banda criminal, la banda criminal más grande, exitosa, peligrosa y violenta de la República del Paraguay, que se llama Fiscalía General del Estado, encubre estos hechos criminales. Y yo lo vengo diciendo, no es el caso de Mario Guerrero, yo llevo 15 años diciendo esto. Yo tengo 23 años como abogado. En el año 2000 me matriculé. Llevo 23 años como abogado. De 15 o 16 que vengo diciendo que son una patota de criminales. Y acá están las pruebas.
Guille, acá...
Y yo quiero, pero disculpame.
Sí.
Quiero saber si el nuevo fiscal general del Estado, que asume creo que en marzo, abril, no sé cuándo, Emiliano Rolón Fernández, va a seguir manteniendo este esquema de apriete o va a tomar medidas drásticas en el asunto. Eso le doy el voto de confianza a Emiliano Rolón Fernández todavía. Pero no tiene mucho tiempo para moverse.
Acá tengo algunos mensajes, Guille, de que supuestamente serían Camilo y Francisco Florentín. También hay mensajes de Dani Centurión, de Arnaldo Samaniego. Atender para graficar un poquito con la audiencia. Le dice Francisco Florentín a Camilo Suárez: hola Camilo, tenemos una dificultad. No tenemos el teléfono ni el Telegram. Agoté los métodos que podría hacer para recuperar. Igual solo nosotros sabemos que no contamos con el chat Consuelo de Tonto. Realmente me costó mucho decirte esto entre ayer y hoy, pero esta es la realidad. Chantaje nomás ya directo, Camilo.
Claro.
Y después Dani Centurión le pone a Camilo, supuestamente, ¿verdad? Vivo en el barrio Muricao, atravesando por un arroyo muy lindo, pero totalmente contaminado. Qué lindo sería tener un intendente que nos ayude a los vecinos. Y supuestamente Camilo le responde: mañana última prueba de este lado y consolidamos nuestro proyecto.
Claro. Y antes que me presentes tantos temas para que no se me escapen, porque yo tengo el siempre. Mira, el tema es así. Esto es lo que en criminalística se llama jerga delictiva. Arroyo Muricao, ahí se va el dulce de leche, cuidado con la torta. El aparato ese, el cliente vamos a atender. Un sicario no mensajea: mañana le mato a tu víctima. Dice: voy a atender, voy a despachar el paquete. Claramente hay una jerga delictiva. Sí, la jerga delictiva. ¿Sabes cómo le llaman en fiscalía a esto? Zona liberada le llaman. Quiere decir, se libera una zona para que llevan lo que quieran. Esto eso se llama jerga delictiva, claramente. No están hablando del arroyo municipal.
Claro.
Están hablando del intendente que le van a armar una causa. No sé si es Dani Centurión.
No, de hecho, Guille, ¿sabes por qué te quería comentar este mensaje? Porque acá Dani supuestamente le responde así: aprovechar la nueva situación y si necesitas, pedí ayuda a tus nuevos amis, que de beber saben mucho, dice.
Claro.
Le citan a Bachi Núñez, le citan a Hugo Velázquez, le citan a Lilian Samaniego. De hecho, que supuestamente, digo todo en resupuesto porque solo estoy leyendo, ¿verdad? Pero supuestamente Camilo le había dicho: es fundamental asegurar ahora mismo que caiga en buenas manos. Si no aseguramos eso ahora, puede ir a parar a cualquier lado. Y ahí Arnaldo Samaniego le dice: tenés que publicitar, escribirle a Bachi y pedirle que publicite. Ya hablé con él y está de acuerdo.
Claro.
Esto una, sí, así es complicadísimo.
Ahora, lo importante, creo, Guille, es para aclararle a la audiencia, es que estos mensajes sí existieron, no así los del asado de fin de semana que se comprobó que fueron armados.
Así es. Estos mensajes, quiero explicarte porque esto te va a sorprender. Camila Suárez, cuando declara en el juicio oral, dice: acá está mi teléfono. Y ustedes pueden verificar acá que yo hablaba con Mario Ferrer. Y agrega él el teléfono. Nosotros no tuvimos participación, no tocamos ese teléfono. Eso se entrega la clave a la fiscalía y nosotros ponemos un perito. Y con muy buen criterio, y le agradezco al tribunal de sentencia, dice que el perito de la defensa no se meta en la extracción de datos. Y vamos a entregar después. Y nosotros protestamos por eso. Pero como somos respetuosos de las facultades ordenatorias que tiene el tribunal, aceptamos. ¿Y qué dijo el tribunal? Nosotros vamos a controlar que se haga esto conforme las normas de protección de la cadena de custodia. Y se obtiene eso y se entregan copias a todas las defensas, a la fiscalía, a la secretaría del juzgado, a los jueces. ¿Me explico? O sea, no participamos nosotros. Y el mismo Camilo Suárez dice, este es mi teléfono, estos son mis mensajes. ¿Qué es lo que Camilo Suárez no sabe? Porque no es abogado penalista. Él borra mensajes. Pero con el software y la tecnología que tiene hoy la unidad de peritos de la fiscalía,
se recuperaron
los mensajes borrados. Y hay 3 o 4 amenazas de muerte a Mario Ferreira y a su familia que las leímos en voz alta en el juicio. Y a otra persona a la que no sé por qué Camilo le menciona todo el tiempo, y donde le dice su último mensaje es que es una amenaza clara de tinte mafioso. Y así como se recuperaron esas amenazas que se borraron, también todos estos grupos que todos usamos WhatsApp, es vaciar el chat y pulso vacía todo, ¿verdad? Fueron recuperados y el perito de la fiscalía, bajo control jurisdiccional, dice: esto es lo que había en el teléfono del señor Camilo Suárez. Uh-huh. Y a nosotros solo nos entregaron la copia, nosotros no, nuestro perito no tocó un botón para que diga ahora Camilo, eso está editado y qué sé yo. Eso es lo que él agregó y lo que la fiscalía trajo. Uh-huh. Y que después no quería que se lea en el juicio, pero está ahí. Uh-huh. Y nosotros nos entregaron 7.000 páginas, yo tengo poco tiempo, estaba ordenando la prueba, y bueno, a veces obtuvo esto y seguramente puso más personal y tienen ya más clasificada la información. Pero es que la misma información que tienen todos en el juicio, hasta los funcionarios, los secretarios, los asistentes, todos tienen.
Guillermo, ¿qué viene ahora? ¿Ampliar la denuncia entonces por testimonio falso y también simulación de hecho punible? ¿Cómo van a estar con eso?
Yo tengo que reunirme con mi cliente porque ya me enteré esta madrugada de esto. Tenemos que ver qué acciones tomar. Las acciones como abogado son fáciles: ampliar la denuncia y denunciar ante el jurado de enjuiciamiento. Uh-huh. Pero tengo que denunciar ante 2 entidades criminales. Eso es lo que quiero que claro. La gente me entienda. Yo tengo, porque el jurado de enjuiciamiento es una entidad criminal. Son una manga de criminales.
No hay confianza.
No, es que no hay confianza. Yo no confío en ustedes, por eso firmaría un contrato, y ahí confiarían ustedes. Yo ya tengo experiencia, estos son los criminales. Ellos, cuando yo te denuncio a un fiscal, le llaman al fiscal, cajonean la denuncia y les vuelve a hacer un contacto para que delincan. Uh-huh. ¿Verdad? El jurado de juzgamiento siempre ha protegido a este tipo de procedimientos. Hay centenas de denuncias con pruebas o con indicios en jurado de juzgamiento de estos mismos hechos. Este hecho resalta porque fue un intendente, una figura mediática, ¿verdad? Pero siempre el jurado de juzgamiento ha encubierto. Y yo voy a hacer la denuncia, pero no tengo mucha esperanza. Y me pasa lo mismo con fiscalía.
Estela Maricano, en este caso es la fiscal.
Claro. Y, pero Said es el que tiene que investigar y cajonear las causas. Sí. Le va a pasar al de al lado, porque yo estoy hablando mal de él, le va a pasar al de al lado y le va a decir: che, cubrime esto, viejo, porque acá no... se nos corta el negocio. Uh-huh. O sea, yo quiero que ustedes me entiendan que la gente cree que yo exagero. Uh-huh. Pero la mayor, más eficiente, más peligrosa y más violenta organización criminal que hay en Paraguay se llama Fiscalía General del Estado. Llevo 15 o 20 años diciéndolo. Y acá están las pruebas. Que me explique Said por qué no juntó 3 o 4 pruebas que le pedí y no me desestimó en todo caso mi denuncia diciendo: Guillermo, no te muevas de mí. ¿De verdad? Mm. Yo me fui con Mario Ferreira, 2 días nos sentamos ahí para que Said le tome una declaración testificada a Mario ratificándose en su denuncia. Y después no hizo más nada.
En síntesis, para hablar ya, para volver al plano político, Guille, la conspiración ahí estuvo implicado Camilo más Arnaldo Samaniego más Dani Centurión. Más también participó de manera indirecta Hugo Velázquez. El propio Horacio Cartes también estuvo metido en eso. ¿Qué más se sabe?
No lo sé. Yo pido que se investigue y que la justicia me cuente quién ha sido mi victimario. Yo no tengo las pruebas definitivas, tengo los indicios. Lo que sí puedo decir es que a toda esa gente, Suárez lo mencionaba, las mencionaba, y yo en enero del 2020, hace 3 años, ya comparecía ante un canal de televisión con audios en los que Camilo hablaba de todo esto. Y no se hizo, y esos audios no valieron. pero el audio de Bachiller de una reunión con Rocío Casco sí valió. O sea, la fiscalía, en un caso, una prueba vale cuando es su amigo. Cuando es su enemigo, no vale. No sirve, jamás, no tiene valor probatorio. Es grave lo que está pasando. Yo no voy a señalar culpables como abogado, como ciudadano. Invitarme a un café, un asado, una cerveza y te tiro todas mis ideas conspiranoicas. Pero como abogado, yo hablo con pruebas provenientes de una fuente verificable mediante una simple constatación, pedido de informe o mediante un informe técnico, una operación técnica, una pericia, pero verificable.
Correcto.
Y yo no condeno, primero pruebo y después pido condena. Y eso es lo que esta basura de gente que integra la fiscalía no hace. Y se lo dijo la juez en la sentencia de la Mariscano. Le dijo, usted hizo juicio de valores, no vino acá a describir hechos y mucho menos a ofrecer pruebas. Esos casos también subió a redes sociales. ¿Verdad?
¿Y ya?
Entonces, esa es la diferencia entre un hombre de derecho y una patota de criminal.
Y ya recién mencionaste, creo que mencionaste esto, justo no te escuché bien, no te entendí. Esto también sería causal para que el jurado en juiciamiento de magistrados de alguna manera le juzgue a estos fiscales que se prestaron a esto, en caso de comprobarse, evidentemente.
Claro, por supuesto que sí.
Por mal desempeño.
Claro, por supuesto.
Y la pena sería quitarle de la licencia, ¿verdad?, directamente.
No, la destitución del cargo de magistrados que ostentan. Ya sea si siguen como fiscales, si fueron ascendidos a fiscales adjuntos. Generalmente estos hechos delictivos se premian en la jerarquía judicial. Uh-huh. Son jueces hoy día, ¿verdad? Tienen que destituirle ese cargo, nada más. Eso es todo lo que puede hacer el jurado. Mientras tanto, fiscalía debería investigar si además de faltas administrativas en sus deberes como magistrados o fiscales, hay hechos punibles. Yo acepto que la fiscalía me diga, investigué y no hay. Pero que nos muestre la investigación y cómo se llega a esa conclusión. Lo voy a aceptar. Pero que investiguen, no que se hagan los tontos como Luis ahí, que se hace el ciego, sordo y mudo desde hace 3 años encubriendo un posible hecho vulnerable.
Sí, es gravísimo lo que pasó. Verdaderamente grave.
Bueno,
Guille, vamos a seguir en contacto entonces para ver cómo sigue la investigación.
Sí.
Abrazo fuerte, muchas gracias por el tiempo.
¿Se vienen más tapas de ABC, Guille? ¿En qué termina esto?
Lo que le dieron ahora no es lo más grave. Van a surgir cosas mucho más graves.
Bueno, estamos atentos. Gracias, doctor Guillermo Ferreiro. Abrazo fuerte.
Un gran abrazo.
Ahí estaba. Guillermo Ferreiro, abogado del ex intendente.
Otro día le llamamos para comentar de